Cope más Málaga.
93.4 FM. En Cope más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Muy buenas tardes. A esta hora abrimos las puertas del gabinete de economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Fernando del Alcázar, director de estudios económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Hola, Fernando, bienvenido.
Muy buenos días.
Y como el compromiso lo tenemos que cumplir, pues hemos invitado, como hace un par de semanas, para hablar de muchos asuntos que se nos quedaron pendientes, a Antonio Suárez Chamorro, economista, quien fuera decano del Colegio de Economistas de Málaga, hoy director del Instituto Superior de Economía Local, el ISEL. Antonio Suárez Chamorro, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes.
Y también se ha venido hoy aquí al programa Eugenio Luque, al que también saludábamos hace un par de semanas, hoy con otros asuntos sobre la mesa, para hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Hola, Eugenio, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, por cierto, Fernando, lo primero, ya sabes, la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga, cuéntanos por dónde pasa.
Bueno, seguimos, como siempre, nuestra actualidad, la formación. Recordamos que tenemos el curso de presente y futuro de los despachos profesionales, despacho eficiente y asesoría online para el próximo día 9 de febrero, pero ya hemos agotado las plazas, con lo cual... Lo que recomendamos a todos nuestros colegiados es que estén siempre pendientes a todos los correos electrónicos que nosotros estamos enviando para pues apuntarse rápidamente a estos cursos, pues si hubiese necesidad de doblar alguno de ellos, poder realizarlo en el tiempo suficiente, ¿no? Con la suficiente antelación. Por otro lado, tenemos también, recordad, bueno, tenemos nuestros dos cursos de cabecera, ¿no? El de inglés financiero y tributario y el de fiscalidad, que siguen su marcha los miércoles y los jueves de todos los, en el Colegio de Economistas. Y recordamos también que tenemos la exposición de Economistas en el Arte, que aquí nos trajo hace dos semanas Antonio, pues, en Nerja, y que dentro de poco, no es así, pasa a Marbella, ¿no?
Pasamos a Marbella. Después del día 5 del mes que viene, ya pasamos a Marbella, al Palacio Miraflores.
Hasta ahora en Nerja y después a Marbella, esa exposición Economistas en el Arte. Quiero aprovechar hoy vuestra presencia en el programa para que nos ayudéis a entender unos datos que siempre, más allá del dato en cuestión, podamos entender lo que significa. Y me refiero al último dato de la EPA. Dice la encuesta de población activa que la tasa de paro en Málaga es del 25%. Es la tasa más baja en 7 años. Desde mediados de 2009 no se registraba una tasa inferior a ese 25% aquí en Málaga. Lo mismo ha ocurrido con el número de parados. Dice la EPA que hay en Málaga 190.100 desempleados en la provincia, que es el mejor dato desde 2009. Y otra cifra como contrapunto es que tenemos 10.400 personas menos trabajando en Málaga que hace justo un año. Se registran en total 570.000 ocupados en Málaga. Los economistas, que nos expliquen esto qué significa. Baja el número de parados, pero también baja el número de ocupados. ¿Qué análisis hay que hacer de esos datos de la EPA?
Bueno, para mí es un análisis negativo. Nosotros, sabes que aquí siempre somos un poco, vamos, contracorriente en este programa y en la predicción de datos. Málaga debe ser una provincia generadora de empleo y de puestos de trabajo. Sí, que haya reducido el número de ocupados, pues significa que la generación de puestos de trabajo neta se ha ido destruyendo. Muchos de estos vienen siendo, pues, por amortización anticipada de muchos puestos de trabajo, es decir, porque la gente se jubila o porque estudiantes de últimos años de carrera han emigrado fuera de nuestra provincia. Pero si los 3 o 4 años anteriores veíamos que nosotros, aparte, no solamente creábamos un mayor número de afiliados en seguridad social, sino que éramos receptores netos de trabajadores del resto de todas las provincias andaluzas y españolas, lo que estamos viendo es que esta tendencia se va suavizando. ¿Por qué? Probablemente porque ha sido un año que, desde el punto de vista de la inversión, ha sido frenado en los aspectos a medio y largo plazo. Es decir, el desarrollo turístico ha alcanzado unos niveles que ya creo que tienen casi una saturación en servicios y tal, que con las actuales infraestructuras, las actuales hoteles disponibles, etcétera, pues están prácticamente a sus máximos ocupacionales, y hace falta nuevas inversiones que vayan generando nuevos puestos de trabajo. Para que se generen estos nuevos puestos de trabajo, han faltado elementos probablemente para consolidar que sigamos este ritmo de creación tan bueno que seguíamos estos años. Y en Málaga, que es una provincia precíclica que anticipa todos estos movimientos, pues ha sido la primera que ha notado que, por ejemplo, el sector de la construcción, aunque ha empezado a crear puestos de trabajo, no a la velocidad que se esperaba.
Fernando, yo creo que tú dices que es un dato negativo. Hombre, yo entiendo que es un dato negativo, pero yo creo que es un dato totalmente coyuntural, ¿no? Y pasajero, porque yo creo que tenemos una base fuerte, sólida, y yo lo dejaría exclusivamente como un dato coyuntural.
Es probable que sea así también.
Aunque es negativo, pero coyuntural.
Porque el año ha sido especialmente convulso para la inversión en bienes raíces, ¿no? Que pudiese generar puestos de trabajo a medio plazo, y eso probablemente aquí lo notamos más, o ya habíamos consumido los puestos de trabajo del corto plazo en años anteriores, cosa que están consumiendo ahora otras provincias y otras economías, ¿no?
Eugenio, ¿tú con qué análisis te quedas?
Bueno, yo creo que el dato, estando en la línea de los últimos años, lo realmente negativo y escandaloso, creo que es la tasa realmente de paro, que es el 25%, una tasa que estaremos en la más alta de España, ¿no? Entonces, y después hay que profundizar también la calidad del empleo, o sea, qué tipo de empleo estamos creando aquí en España, en Málaga. Entonces, bueno, es coyuntural, evidentemente, estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, que lo importante realmente es el número de empleos que se han creado y no se han creado, se han destruido empleo, ¿no? Claro, significa esto que habrá más jubilados, que habrá personas que han emigrado, que habrá personas que no han venido, que antes tradicionalmente venían a buscar trabajo aquí. Entonces, es una situación delicada, y además yo en estas cuestiones me planteo un futuro. Yo no soy optimista con el futuro, realmente. No soy optimista porque el futuro es para crear menos puestos de trabajo. Las tecnologías van a desplazar mucha mano de obra a no sé dónde. ¿No? El sector servicio tiene un techo, como decía Fernando. El turismo en Málaga es el qué, ¿no? Y lo que prestamos es lo que prestamos, ¿no? Es verdad que es la industria de Málaga, el turismo. Turismo de ocio, turismo cultural, turismo deportivo, turismo de salud. Pero eso puede tener un techo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener en el futuro? Pues eso es la duda que realmente yo tengo, ¿no? O sea, realmente va a haber puestos de trabajo para todo el que desee encontrar un puesto de trabajo, y va a ser de calidad. Tengo mi duda.
Bueno, pues hasta aquí este análisis. Vamos a hacer una breve parada y enseguida seguimos contando más cosas.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
He muerto. Con mis cenizas un
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga en el 93.4 de FM hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar ahora del Instituto Superior de Economía Local y quién mejor que su director, su responsable, Antonio Suárez Chamorro, para que nos explique en primer lugar, Antonio, ¿qué es el ISEL?
Bueno, el ISEL es un instituto de la Diputación de Málaga que nace con la idea de dar formación a los técnicos de la administración local. Entonces, nosotros desde más este año hacemos 20 años de que el instituto se puso en marcha y nuestra idea principal ha sido formación especializada. Nosotros actualmente tenemos un panel de cursos. Tenemos tres, podemos decir, tres facetas. Uno que es de cursos superiores, que por cierto, los cursos superiores, tenemos ahora mismo tres cursos superiores, especialidades que son en contabilidad, en concursal, mercantil y de contratación pública. Son tres cursos básicos, que el día 3 de febrero ya la prescripción se termina. Entonces son cursos que los damos durante todo el año, con una duración, pues eso, de unas 200 horas más o menos. Eso es un apartado. Luego tenemos cursos, lo que nosotros denominamos conferencia ISEL, que son conferencias muy cortitas, o sea, de un día o dos días, donde damos los temas más actuales de la sociedad actualmente, ¿no? Sobre todo temas, pues empezamos, por cierto, empezamos el día 8, empezamos con lo que es presupuestos, financiación, contabilidad, que es un curso concreto sobre lo que va a ser los presupuestos que no están aprobados, pero nos van a dar las directivas, o las directrices que van a venir en esos presupuestos. Luego, el día 21 y 22, pasamos ya a lo que es un curso de contratación, a lo nuevo que nos viene en contratación administrativa. O sea, que son cursos muy especializados. Y luego tenemos un nuevo apartado que es ISEL Art, que hablamos, lo que hacemos es vamos a ver qué es lo que se hace en los museos. ¿Cómo podemos gestionar los espacios expositivos? Esos son un poco los tres apartados que tenemos nosotros en el Instituto Superior de Economía Local.
¿Y quiénes son los alumnos del ISEL?
Los alumnos normalmente suelen ser, son cursos abiertos a la ciudadanía, o sea que cualquier persona, de hecho nuestros partners o nuestros colaboradores son tanto el Colegio de Economistas, la Facultad de Económica, el Colegio de Abogados, titulares mercantiles, o sea que son colegios profesionales y los colegios profesionales de los habilitados nacionales, secretarios e interventores. Estos son los que a nosotros, pues nos suministran lo que son los alumnos, y entonces no solamente es para los funcionarios, sino para toda la ciudadanía en general. Eso es un poco las directivas.
¿Cuántos alumnos pueden pasar por el ISEL en un año con todos los cursos que has comentado que hay?
Pues perfectamente cerca de 2.000 personas sin problema ninguno.
¿Y sus profesores quiénes son? ¿Quiénes forman parte del profesorado?
Normalmente el profesorado del ISEL son personas, yo siempre digo, las personas que redactan, las personas que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, las que redactan las normas, o sea que son las personas que más saben de esa materia, suelen ser nuestros profesores, suelen ser normalmente pues, subdirectores generales del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, estos son normalmente nuestros profesores, más luego profesorados también de Málaga, fantásticos profesionales, ¿no? Que son en estas materias.
Supongo que para ese tipo de cursos un poco más puntuales, de cosas más de actualidad, sí que se tirará de otro tipo de profesional que no es el habitual, el profesorado habitual de
ISEL, es un, ¿no?, profesorado muy especializado, muy especializado. De hecho, nosotros este año empezamos con un nuevo entre comillas nicho de mercado que puede ser Málaga y el mar, ¿no? Entonces vamos a empezar a estudiar la ley de costas, vamos a empezar a hablar de la economía azul, que es todo lo que genera el mar en nuestra economía, ¿no? Algo olvidado, como casas que hay en Málaga, que están en la costa, que están en la primera línea de playa y que no miran para el mar, ¿no? Nosotros, yo creo que Málaga no, ha habido una época que no ha mirado al mar, ¿no? Y yo creo que ya es hora que nos vayamos ocupando de esa economía que está ahí, que es una gran economía, y que bueno, que yo creo que hay que empezar a mirarla de frente y que lo tenemos ahí enfrente, lo tenemos justamente al lado, ¿no?
Hay que destacar la participación del ISEL junto con el resto de organismos que han ido figurando por aquí en la planificación estratégica de Málaga y todo, y casi todos los que después participan tanto en la redacción de los programas como suele estar todo los miembros de la sociedad civil, sobre todo los economistas, muy relacionados en todos estos ámbitos, y se va viendo cómo Málaga va cumpliendo sus objetivos de planificación, ha ido cumpliendo con su plan general estratégico, ha ido cumpliendo con el encuadre museístico y de ciudad, y ahora el nuevo enfoque que le están dando, que nos ha estado comentando Antonio, parece muy interesante, y además al hilo que ahora le daremos a Eugenio, que también yo creo que hay varios estudios que están también relacionando la economía del mar con Málaga, que es verdad que uno de los, curiosamente, de los medios más olvidados en Málaga, ¿no? Málaga está poco vinculada al mar para lo que podía ser, ¿no?
Parece un poco paradójico, ¿no?
Hay varios estudios, ¿no?, en marcha dentro del...
Sí, bueno, es lo que comentaba Antonio, es un reflejo, si miramos la costa, el paso marítimo de Levante, realmente todas las viviendas están de espalda al mar, ¿no? Incluso el hotel Miramar está de espalda al mar, ¿no? Una cosa impensable en la actualidad ahora, ¿eh? Estaría de cara al mar. La economía del mar es una economía que es una vía de desarrollo, de un potencial que tienen todas las ciudades costeras y Málaga, evidentemente, desde el turismo hasta la náutica, hasta la acuicultura, la energía renovable, en fin, que realmente es un campo por explorar, que en Málaga no está muy explotada. Hay pocas empresas que en Málaga se dedican a cultivar el mar como medio de creación de empleo y creación de riqueza, pero creo que el futuro es una vía también, evidentemente.
A mí me sorprendió mucho cuando viajé estuve en Suiza, en el lago Como, que tienen allí, tienen cada 3 kilómetros, sin exagerar, hay un puerto deportivo. Hay puertos deportivos muy pequeñitos, pero prácticamente todos los suizos tienen una vocación de tener su pequeño... Claro, el tiempo allí es muy benévolo para tener un barquito de vela pequeñito, pero aquí no tenemos esa cultura, y sería algo perfectamente aplicable. A lo mejor tenemos también que meternos un poco la idea de la ley de costas, de que también la participación en el uso del mar como fuente recreativa para todas las personas que puedan participar, pues generaría mucha riqueza y ayudaría mucho, pues, al conocimiento del uso del mar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando viajo fijarme en las cosas que funcionan. Las cosas que funcionan en otros sitios, vamos a intentar traérnoslas para aquí, vamos a copiar y a copiar bien, que inventen otros, ¿no? Pues me parece que eso, por ejemplo, es algo que nosotros tendríamos que también implementar en nuestro desarrollo, ¿sí? La posibilidad de desarrollar muchísimos más puertos deportivos con muchísima menos capacidad, autosuficientes por sí mismos, y que hiciese que muchas veces el coste de tener un barco no es el coste caro. El coste de tener un barco, el coste caro es el atraque del barco. Fijaros cómo, y eso es lo que imposibilita que muchos malagueños tengan su propio barquito. Y eso, pues, podría incrementar pues una actividad en astilleros, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que esa es un poco la línea, ¿no? O sea, yo creo que hemos mirado hacia otro lado, pero yo creo que es el momento de empezar a mirar hacia adelante, ¿no? O sea, que nunca es tarde. Yo creo que hay que retomar ese tema, y, cómo no, nosotros para eso estamos, ¿no? Para empezar a estudiar esas posibilidades desde un organismo provincial, ¿no?
Un organismo provincial como el ISEL, y vamos a hablar también de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Tenemos hoy a su decano, Eugenio Luque. Eugenio, vamos a explicar, por un lado, qué grados ofrece esta Facultad de Ciencias Empresariales, para que a todos nos quede muy clara la oferta que tenemos en la Universidad de Málaga con esta facultad.
Muy bien. En la facultad hemos apostado por dos vías, ¿no? Una, la de la especialización, y la otra, la de la mayor cualificación. O sea, tradicionalmente en la facultad había unos estudios, los estudios de economistas, ¿eh? Uno era economista y al final pues salía un perfil asociado a la gestión empresarial y otro perfil asociado a la economía general. Después pues se dividió en dos, lo que era la titulación en economía y la de empresa, propiamente dicha, y actualmente ya hay grado diferenciado. Digamos que el abanico es muy extenso a nivel nacional, o mucho más extenso de lo que lo era antes. En nuestra facultad ahora mismo hay 3 grados, el de economía, que es equivalente al tradicional de economía, uh-huh. el de administración y dirección de empresas, que es equivalente al de ciencias empresariales que existía antes, y el de finanzas y contabilidad, que es un grado nuevo. Digamos que, de una forma, es una manera de especializar a los alumnos, porque de lo que estamos convencidos también, y lo he comentado antes, es que las profesiones del futuro están por ver cuáles serán. O sea, estamos obligados a ofrecerle a nuestros alumnos posibilidades que nosotros mismos desconocemos, pero que estamos obligados a investigar, a curiosear, y a que ellos, de alguna forma, estén capacitados para abocar una empresa de ese tipo. Además, pues tenemos dos dobles títulos, que bueno, que la virtud de estos dos dobles títulos, el de ADE más Derecho y el de Economía más ADE, lo que nos ha servido es para tener grupos de alumnos muy motivados, muy preparados y con un nivel de satisfacción muy alto también de los estudios. Además, el grado de Economía ADE pues imparte en torno a un 30% de asignatura en inglés. Así que digamos que de alguna forma le damos un plus más a nuestros alumnos. Insisto, ¿el futuro cuál será? El futuro será el de ofrecerle perfiles a los alumnos dentro de estas mismas titulaciones que de alguna forma le iluminen por dónde pueden ir los tiros en el futuro. Porque ¿cuál es el trabajo de economista dentro de 30 años? Pues está por ver. ¿Lo hará una máquina o lo hará una persona? Bueno, pues ahora tenemos, nuestra facultad tiene un vicio y una virtud. O sea, somos la facultad que más alumnos tenemos, somos la facultad que más alumnos estudiante, egresado, titulado sacamos al mercado, y de alguna forma también tenemos que tener una responsabilidad de que esos titulados tengan después un sitio donde poder trabajar.
Siempre ha sido una facultad con muchísima demanda. Los nuevos grados, los dobles grados por un lado y el nuevo grado de finanzas y contabilidad, ¿cómo están funcionando?
Muy bien, muy bien. O sea, son de las titulaciones que, si nos fiamos el indicador que es la nota de corte de selectividad para entrar, pues creo que están en el tercer y cuarto de Málaga ahora mismo para en nota de entrada de corte, ¿no? Detrás de medicina, que es inalcanzable, ¿no?
Sí, eso es tradicional.
Es inalcanzable. Pero realmente para 150 alumnos que entran en la facultad, 75 en cada grupo, bueno, no estamos satisfechos, son grupos que funcionan muy bien, que tienen la economía de hacer dos títulos, no en el periodo normal de 8 años, sino que uno en 4 años y medio y otro en 6 años, perdón, en 5 años. Y realmente el alumno es un alumno que quiere estudiar eso, que está motivado, que asiste a clase, que participa. Es un perfil de alumno un poco diferente al resto.
Supongo que eso genera también mucha satisfacción, ¿no? Sí. A la hora de, en fin, los profesores y tal, pues si ven esa motivación...
Fundamental. Las titulaciones de economía son muy versátiles. Yo no creo que exista la vocación de economista. O sea, puede existir la vocación de sacerdote, de maestro, de médico, de misionero, incluso de abogado, pero de economista es muy raro. Yo, si alguien tuviera vocación de economista, dudaría de él, porque no realmente no creo que exista esa vocación. Pero, sin embargo, tiene la versatilidad para encontrar después un puesto de trabajo, un desarrollo, además de sentir satisfecho de lo que se hace. Eso que no, ¿qué ocurre con eso? Bueno, porque al final uno que tiene duda o que no sabe realmente qué estudiar, pues muchos de ellos acaban en nuestra facultad. Tradicionalmente no solo en Málaga, en toda España pues las facultades económicas son las que más alumnos tienen. Y yo creo que es por eso, ¿eh? Porque no, bueno, tocan muchas materias de distintos tipos, el nivel de exigencia es un nivel que un alumno normal pues realmente no tiene dificultad para sacar los estudios. Pero claro, nos encontramos con alumnos que muchas veces no están motivados como quisiéramos. En cambio, los dobles títulos, pues yo creo que sí se da eso. Se da la motivación y se da la preparación. Las dos condiciones para que después el producto final sea un producto excelente, creo yo.
Eugenio, y para aquellos estudiantes que nos estén escuchando, que puedan escucharnos, que estén pensando en qué posible máster pueden plantearse después de acabar su estudio, en Málaga, ¿qué estamos ofreciendo ahora mismo?
Sí, la carrera del universitario no puede acabar en el grado. O sea, ellos están condenados ya a estudiar de por vida. Y a estudiar un máster es casi una asignatura pues obligada para todos los alumnos. Los másteres pueden tener una duración de un año y dos años. En Málaga tenemos, nuestra facultad tenemos un abanico de máster que cuando lo organizamos y programamos en su día, pues pretendía abarcar todos los campos de trabajo posibles de un economista. Tenemos un máster en ciencias actuariales y financieras, que es un máster de dos años, un máster exigente, un máster que sustituye, suple a la antigua licenciatura de ciencias actuariales y financieras. Exigente, pero con un grado de inserción laboral que ronda el 100% desde que se creó, ¿no? Está el máster en economía y empresa, un máster más teórico como una prolongación de los estudios previamente de economía. Está el máster en cooperación internacional, un máster muy versátil que acoge alumnos de muchos perfiles, muchas titulaciones. Hay muchos alumnos sudamericanos matriculados en este máster. Hay un máster en finanzas, banca y seguro, con una prolongación del grado en finanzas y contabilidad. Y no sé si se me escapa alguno.
Supongo que toda la oferta en la web la podremos encontrar.
Efectivamente, de la facultad, está todo en la web. Sí. Además, son máster consolidados ya, porque llevan ya, pues, el que menos lleva cuatro años funcionando, y realmente son máster que ya está consolidado, con profesorado, pues, externo y de la propia universidad. Digamos que y además el alumno es consciente de que su formación no acaba con el grado.
Y se observa, bueno, también una mayor motivación dentro de los másteres que dentro del propio desarrollo normal de la facultad.
En cuanto a resultados, totalmente diferente. Sí. O sea, en los másteres el alumno se implica, digamos que el compromiso o la obligatoriedad de asistencia a clases es un poco menor, el trabajo es más fuera de las clases que las propias clases. Y el alumno es más maduro, evidentemente, no un alumno de 17, 18 años con un alumno con 22, 23 años. Eso es fundamental a la hora de trabajar con los estudiantes, ¿no? Y en los másteres se nota mucho, claro.
Y un alumno que salga hoy por hoy de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, ahora mismo, ¿dónde va a encontrar trabajo? ¿De qué va a trabajar un economista licenciado, recién licenciado?
Mi experiencia es que un economista está en cualquier sitio, ¿eh? Esa es mi experiencia, sobre todo en entidades financieras. La banca, la que tradicionalmente ha absorbido mayores titulados de facultades de económica. Pero ahora mismo la dirección de empresa, evidentemente, la gestión de empresa, consultoría, asesoría, auditoría, parece que el campo de las oposiciones de la administración pública vuelve a abrirse un poco ahora también, y la enseñanza es una vía, la enseñanza de bachillerato y de secundaria es una vía también, siempre lo fue. Digamos que la administración pública, en cualquier ámbito hay un economista trabajando, en las grandes empresas, evidentemente, y fuera, evidentemente, la salida de talento nuestro fuera es muy
probable. Eso te iba a preguntar.
Nosotros siempre decimos que económicas probablemente sea la carrera, ¿no?, que siempre ha facultado para hacer un mayor número de profesiones. Sí, nosotros podemos ser economistas, pero después desarrollamos una profesión, puede ser asesor fiscal, puede ser auditor, puede ser profesor de universidad, puede ser tantas cosas, porque en cualquier empresa que esté vinculada a un objetivo de resultados tiene que haber una planificación y tiene que haber economistas vinculados al desarrollo, y en cualquier puesto de gerencia tiene encaje también un economista, con lo cual prácticamente en todo organización de desarrollo humano tiene que haber economistas para el desarrollo de sus funciones, igual que tiene que haber normalmente también estudiantes en derecho, ¿no?, que también tienen mucha versatilidad.
El campo del economista en la administración local es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Yo creo que tú con los ayuntamientos de la provincia, los organismos públicos, yo creo que tiene un campo muy bueno. De hecho, se está viendo en las oposiciones cómo está continuamente está saliendo plazas para economistas, ¿no? O sea que el economista es una persona, es un elemento imprescindible en la nueva administración electrónica, ¿no?
Yo siempre he echado también en falta que el diseño de los puestos de trabajo de la administración pública, cómo se diseñan estos puestos de trabajo y tienen acceso a cualquier plaza para una oposición, pues tanto de un biólogo como un economista, cuando después las funciones que van a desarrollar son mucho más propias de gestión, de control. Uh-huh. No, partimos con la misma desventaja o ventaja que cualquiera. Y eso después, pues en muchas ocasiones está desvirtuando que las mejores personas, que los mejor preparados estén accediendo a los puestos de trabajo que realmente esas plazas están necesitando. Creo que, no sé si ahora se estará mejorando en la relación de puestos de trabajo que se está trabajando en la administración, y me consta hace tiempo, pero sí adolecía por temas también muchas veces de competencia y de que no quería cerrarse a nadie, y que el sistema de oposición es un sistema casi sacrosanto en este país. Pero bueno, también hay que pensar que el mérito de haber estudiado una carrera que esté relacionado con lo que se va a hacer después en el futuro y que te esté capacitando para el ejercicio de este puesto de trabajo debería estar también meritado.
Yo veo,
Que nos quedamos sin tiempo. Antonio, perdona que te corte, pero es que nos quedamos sin tiempo. Vamos a llegar ya a las noticias de las dos y tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Antonio Sáenz Chamorro y a Eugenio Luque, por volver al programa. Os volveremos a invitar para hablar de tantas cosas que siempre tenemos que abordar con vosotros, como ha quedado demostrado en estos dos programas.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y Fernando del Alcázar, pues te vemos pronto la semana que viene, por aquí por...
La semana que viene en Rusia.
Bueno, la semana que viene vamos a darle libertad a Fernando para que se vaya a Rusia, ni más ni menos, así que a la vuelta...
A la fresquita, volví a la fresquita.
Ay, qué suerte tienes, Fernando. Dentro de dos semanas nos cuentas qué tal el viaje y qué cosas buenas has visto allí que hay que traer para acá.
Por supuesto.
Bueno, pues llegamos a las noticias de las dos, a las 2:20, contamos cosas de Málaga. Los economistas vuelven la semana que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Conocido antes, qué pena que no te haya conocido antes, qué pena que no te haya conocido antes, qué pena que no te haya conocido antes.